Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Detenidos y más de 10.000 dosis de droga incautadas dejó un operativo del OS7 en Chillán y Pinto. Nos cuenta más Guillermo Oscares.
Un importante operativo antidroga realizado por carabineros del OS7 de Ñuble en coordinación con la Fiscalía Local de Chillán permitió la detención de 8 personas y la incautación de más de 10.000 dosis de droga en las comunas de Chillán y Pinto. Las diligencias investigativas permitieron establecer la existencia de puntos de venta y distribución de las sustancias ilícitas, concretándose allanamientos en ambas comunas. En Chillán fueron detenidos 6 sujetos, 4 de ellos con antecedentes penales, incautándose marihuana, cocaína, ketamina, plantas de cannabis, dinero en efectivo y elementos utilizados para la dosificación y comercialización de drogas. En tanto, en el sector de Recinto, en la comuna de Pinto, fueron detenidas 2 personas por tráfico de drogas e infracción a la ley de control de armas, decomisándose más de 1,5 kilos de marihuana y una escopeta sin identificación. En total se retiraron de circulación más de 3 kilos de drogas equivalente a más de 10.000 dosis con un avalúo cercano a los 55 millones de pesos en el mercado ilegal. Desde Carabineros destacaron estos resultados que son fruto del trabajo investigativo conjunto con el Ministerio Público para combatir el tráfico de drogas y reforzar la seguridad de las comunidades. En la región de Ñuble, Bio Bio, la radio.
El artefacto naval Yagana ya está en el estuario del Reloncaví para iniciar en los próximos días el reflotamiento del Coñimo 1. A bordo del catamarán murieron atrapados 6 trabajadores de la industria salmonera en enero. Los detalles con Robinson Cárdenas de Radio Bio Bio en Puerto Montt.
La barcaza Yagana es una plataforma flotante diseñada para trabajos marítimos y portuarios que no cuenta con motores de propulsión propios para navegar, por lo que es llevada por un remolcador. Tiene 100 metros de largo, 25 de ancho, capacidad para 150 personas y posibilidades autónomas de operación de entre 6 y 8 meses. Se trata de una construcción única en la costa Pacífico en Latinoamérica y ya está en el estuario del Reloncaví, en la zona de Ralún, donde se hundió hace más de 4 meses el Coñimo 1, dejando 6 víctimas fatales. 6 de 8 tripulantes, hombres, trabajadores de la industria salmonera que quedaron atrapados en la zona habitable de este catamarán. Dentro de las próximas jornadas se iniciarán las maniobras y se espera que el viernes podamos ver, después de 4 meses nuevamente fuera del agua, el Coñimo 1 para que inicien peritajes en medio de la investigación que permanece en desarrollo. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Y en materia internacional, la cifra de migrantes llegados a las Islas Baleares en España asciende a 181, ya que un total de 11 embarcaciones han sido interceptadas entre ayer y este sábado, según las autoridades locales. En total, 91 personas fueron localizadas en aguas de Baleares en el Mediterráneo, tras la llegada de 6 embarcaciones a las que se suman 90 migrantes, más este sábado en otros 5 barcos. La primera patera, las embarcaciones precarias en las que viajan los migrantes desde las costas africanas de este sábado, se registró a eso de las 5:40 horas con 5 personas de origen magrebí a bordo. Exactamente 15 horas con 3 minutos.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Ya está disponible un nuevo capítulo de Conecta Vida, cirugía oncológica.
Nosotros en cirugía mínimamente invasiva digestiva hoy día tenemos laparoscopía de última generación, tenemos torre con visión tridimensional. Más que hacerlo rápido hace que sea más preciso, que sea mejor.
Revive las entrevistas, consejos y contenidos orientados a tu salud y bienestar en BioBio TV y en el YouTube de BioBio Chile. Conecta Vida, un espacio dedicado a la salud, el bienestar y la calidad de vida.
cierre definitivo. Calzado Sabi está liquidando todo su calzado, hombre, mujer y niños. Remate total en su local de O'Higgins con Paseo Libertad. Y para comerciantes, una gran oportunidad. Atención, 15,000 pares de zapatillas, niños y adultos, desde 500 pesos el par, solo por cajas. No lo dejes para mañana, no quedará nada. Visítanos en O'Higgins con Paseo Libertad.
Este fin de semana, en el Cine Club de la Universidad Austral de Chile, de Jim Jarmusch, padre, madre, hermana, hermano. Family relations. Oh. El reencuentro de una familia, después de años sin verse, con tensiones no resueltas y padres emocionalmente distantes.
You toast with tea, though? Really?
Padre, madre, hermana, hermano. Dirigida por Jim Jarmusch. Este fin de semana, solo en el Cine Club.
Invita Radio Bio Bio.
¿Tu trabajo no descansa? ¿Tu camión tampoco? Los nuevos camiones Chevrolet con tecnología Isuzu llegan con motores Euro 6, más potentes y eficientes, y con OnStar Negocios para monitorear tu flota en tiempo real. Conócelos en Salfa Sur, desde Valdivia a Chiloé. Camiones Chevrolet, elige a quien conoce el camino.
Ingrata.
la tarde con 10 minutos. Y por acá ya tenemos el primer audio para participar por estas entradas dobles para ir a ver la película Padre, Madre, Hermana, Hermano. Limbania, te escuchamos.
Hola, muy buenas tardes, Radio Bio Bio. Quisiera entradas para ir a ver Padre, Madre, Hermana, Hermano. Me imagino que debe ser una película súper buena y emocionante, que trata de la familia, de un reencuentro, que están alejados hace mucho tiempo. También sé que está dividida en varios actos, deben ser de problemas no resueltos y que después se solucionan. En fin, debe ser muy buena. Me encantaría ir a verla. Muchas gracias, que estén bien.
Muchas gracias, Limbianio, por participar también. Oye, y a nuestros auditores que nos escuchan, todavía quedan un par de minutos. Nos quedan acá entradas para seguir regalando durante esta tarde. Al igual que Limbania, participar es muy fácil. Solo debes enviarnos un audio comentándonos por qué te gustaría ir al Cine Club UACH en compañía de la radio. Todos tus mensajes, recuerda que pueden llegar a nuestro WhatsApp al más 5663-228-3380.
Yeah.
tarde con 16 minutos y hay más programación para seguir acompañándote este día sábado a través de la radio. ¿Alguna vez escuchaste sobre el viejo del saco? ¿Te metieron miedo alguna vez con esta teoría? El viejo del saco fue sinónimo de miedo para muchos niños y niñas hace bastante tiempo atrás. Eso sí, no sé si los niños actuales todavía le meterán miedo con la teoría del viejo del saco. Pero mira, más allá de esto de ser un mito, resulta de que el misterioso viejo del saco fue una historia real. Sí, una historia, una macabra historia real, lamentablemente, que luego se transformó en este mito, ¿cierto?, del viejo del saco, que se utiliza muchas veces para que los niños se coman la comida, hagan caso. Ahí les dicen, oye, va a llegar el viejo del saco, te va a venir a buscar el viejo del saco. Pero, claro, hoy en día se utiliza, o hace años atrás se utilizaba, ¿cierto?, para poder que los niños pequeños hicieran caso. Pero yo te comentaba, esta historia tiene un factor verídico, es real, pasó hace ya muchísimos años atrás en la región metropolitana. ¿Y de qué trata efectivamente esta historia que luego se fue popularizando a nivel nacional y se olvidó un poco la historia real que había detrás y quedó este término, ¿cierto?, del viejo del saco? Mira, resulta de que todo esto tuvo lugar hace ya muchísimo tiempo atrás, en 1954, luego de que se reportara más de una docena de crímenes contra niños. Francisco Varela fue atrapado por la policía. Él es a quien se le debe este nombre de viejo del saco. Y mira, en ese entonces nadie se esperaba que estos asesinatos, violaciones también cometidas por este hombre, dieran origen a lo que hoy día nosotros conocemos como este mito o esta leyenda más bien del viejo del saco. ¿De qué se trata esto? ¿Cuáles fueron esos crímenes? ¿Y qué pasó finalmente con este hombre que luego dio paso, cierto, a esta leyenda que ha trascendido generaciones, territorios también? Esto pasó en la región metropolitana, sin embargo, en el sur también se popularizó bastante con el paso de los años. Todo eso te lo comento en breve. Seguimos con música en la radio.
Petite, laisse pas enfermer, t'as toujours su rêver. Petite, je te promets, c'est pas ta faute. Ce monde que t'as imaginé ne saura pas te sauver. Petite, je te promets, t'en verras d'autres. Tu rêves de partir, pouvoir choisir, oublier ta peine. Sans foi, tu vas tomber, sans foi, croire que c'est terminé, sans foi. Tu vas te relever quand même. Et quand tu sais plus qui tu es, les vents t'emmènent du mauvais côté. Surtout ne coupe pas un peu la tonnerre. Et quand t'es en train de payer, tu ne vois plus ce qui pourrait changer. Surtout ne coupe pas un peu la tonnerre. Et quand tu sais plus qui tu es, les vents t'emmènent du mauvais côté.
Et quand tu sais plus qui tu es, les vents t'emmènent du mauvais côté. Surtout n'oublie
Bio Bio Deportes.
Revisamos información deportiva. Te contamos que el Paris Saint-Germain, el PSG, se coronó este sábado como bicampeón de la UEFA Champions League al vencer, vía lanzamiento de penales, al Arsenal inglés en la definición disputada en el Puskás Arena de Budapest. En los 90 minutos partieron en ventaja los Gunners con un tempranero golazo de Kyle Havertz, mientras que para los parisinos igualó al minuto 66 y de penal Ousmane Dembélé. Luego de una prórroga sin mayores diferencias, el dueño de la orejona se definió desde la pena máxima. Ahí el campeón fue mejor. Los dos fallos del Arsenal, el último de Gabriel Magalhães, catapultaron la repetición de plato del Paris Saint-Germain, coronado como rey de Europa por segunda temporada consecutiva.
And I watch them fall like dominoes. Too long I've been on my feet. I need more time, but it don't come cheap. Someday I'll be on my knees and I pray my heart don't miss me. But here I am and I feel that rhythm. It's a lifeline that I've been given. All these colors in my head, and I ask myself, is it over yet? Is it over yet? Is it over yet? But I won't care much, cause I see it all. But here I am, and I feel that rhythm. It's a lifeline that I've been given. All these colors in my head, and I ask myself, is it over yet? Is it over yet? Is it over yet? Is it over yet?
Tarde con 26 minutos y te estaba contando sobre algo que comúnmente se conoce como una leyenda, el viejo del saco. ¿Alguna vez te echaron miedo con el viejo del saco? Si no te portabas bien, si no te comías la comida, si no hacías caso, iba a llegar el viejo del saco. Lo que muchos no saben es que lamentablemente esta historia fue real. Sí, el viejo del saco efectivamente existió por allá por 1954, y lamentablemente el origen que tiene esta leyenda que hoy día conocemos, con origen real, es bastante macabro. Resulta de que en esa época, un jueves 16 de abril, un niño de 6 años llamado Luis Vergara Garrido salió de su casa a altas horas de la noche para no ver cómo su padrastro golpeaba a su madre. Sin embargo, aquello terminó marcando su destino. Deambulando por las calles de la región metropolitana, llegó hasta el antiguo barrio industrial de Santiago, donde en un paradero fue sorprendido por Varela. Ahí, el sujeto lamentablemente abusó de él y más tarde lo asesinó. Bueno, sin saberlo en ese momento, ese pequeño niño se convirtió en una pieza clave en la detención del que después vamos a conocer como el viejo del saco, según se detalla en el Poder Judicial. Ellos comentan de que el cuerpo estaba en mal estado, había rastros fisiológicos sobre el cuerpo del niño, pero con la tecnología de esa época era difícil rastrear ese tipo de evidencia, recordó el historiador Cristóbal García Huidobro. Luego de ese Jueves Santo, la PDI se abocó a descubrir quién era el asesino del pequeño Luis. Y en ese lugar, en el lugar de los hechos, encontraron a este niño y en sus ropas encontraron rastros de ADN de este hombre, como uñas y canas. A raíz de ello, concluyeron que se trataba de un hombre de unos 50 años aproximadamente, robusto y que solo había ocupado el brazo izquierdo en sus fechorías. Y ojo, porque ese detalle también es importante para la investigación que se realizó después. Solo ocupaba su brazo izquierdo. ¿Cómo continúa esta historia? Finalmente, ¿cómo logran la detención de este hombre, de Francisco Varela, quien años después vamos a conocer como el viejo del saco? Te lo comento en breve. Avanzamos en la programación en la radio. Vamos a tomar contacto a esta hora con Nicolás Silva, quien se encuentra en la comuna de Panguipulli, específicamente en la Reserva Biológica Huilo Huilo, porque allí están pasando una serie de cosas. Nicolás Silva, afortunado enviado especial, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola Andrea, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, bueno, envidia noté en tus palabras, parece, porque así es, enviado especial acá en la Reserva Biológica de Huilo Huilo para participar también de las diferentes actividades en el marco de este Día de los Patrimonios que se están celebrando durante esta jornada, recordemos, en gran parte del país en realidad, y la Reserva no se quiso quedar atrás con una serie de actividades. Pero para que nos entregue detalles, me encuentro con el director ejecutivo de la Fundación Huilo Huilo, Rodolfo Menighetti. Si nos puede comentar un poco, primero agradecer la paciencia, porque lo tuvimos esperando prácticamente 20 minutos antes de hacer el contacto, pero finalmente se pudo ya conversar sobre esta experiencia. Si nos puede comentar un poco cómo se está celebrando el Día de los Patrimonios acá en la Reserva Biológica, qué actividades se han llevado a cabo y cuántas personas han participado.
Sí, estamos celebrando el Día del Patrimonio. Hicimos una invitación toda la semana porque hoy día teníamos abierto todos los portales de manera gratuita para las personas que nos quisieran visitar, y la verdad es que llevamos un récord, tenemos más de 3.000 personas visitando la reserva en una localidad que es un poco lejana, pero que por supuesto invitamos siempre a la gente a conocer. Y bueno, en esa lógica es que quisimos hacer varias actividades que promovieran estos días del patrimonio, y en la mañana estuvimos inaugurando un museo vivo, que son unas rucas mapuche que tratan de mostrar la forma de vivir de las comunidades. Estuvimos también con las mismas comunidades que fueron parte del proyecto y que nos ayudaron a armarlo y concretarlo, y que a partir del día de hoy quedan disponibles, digamos, para que todas las personas puedan conocer estas rucas, las formas de vida mapuche, que además van a ser un espacio donde las mismas comunidades probablemente van a estar vendiendo su artesanía u otros pequeños negocios que ellos tienen. Así que ahí cerramos un poquito el círculo, ponemos en valor el patrimonio, generamos desarrollo económico y hacemos que la gente conozca el lugar.
De hecho, eso es algo relevante, lo que ha elaborado, por ejemplo, la Fundación acá en el sector, el trabajo con las comunidades. ¿Cómo se ha traducido eso y también cómo se ha potenciado el desarrollo local?
Bueno, la verdad es que el trabajo con la comunidad es algo que está en nuestro ADN. Nosotros entendemos la conservación del bosque con el ser humano como un ente presente, vivo y participando, y en especial tratando de que la conservación le genere un desarrollo económico. Por eso, finalmente, es que trabajamos el turismo. Para nosotros el turismo es una herramienta de conservación y desarrollo comunitario. Y con las comunidades trabajamos muy fuerte creando proyectos que ayuden a su mejora en términos personales, pero también profesionales y económicos. Tenemos desde proyectos de artesanía, tenemos una escuela de montaña de niños, de líderes del bosque, tenemos ferias y lugares donde ellos emprenden, tenemos un trabajo con agricultores. La apuesta siempre es que las comunidades vean con buenos ojos y sean un ente activo en la conservación del bosque y también en la conservación de su propio patrimonio cultural. Al final, en la medida que ponemos en valor el patrimonio local, es que las personas vienen a conocer cosas que no pueden conocer en otros lados. Solo el patrimonio local, solo aquí se puede ver.
De hecho, nosotros ahora estamos en la inauguración de la Expo Fungi acá en el Centro Cultural de El Tume. Si nos puede comentar un poco, esto también va de la mano, digamos, con potenciar el desarrollo local.
Exactamente. La Expo Fungi, que lo organizamos en conjunto con la municipalidad, está reuniendo a varios emprendedores locales que, inspirados en el mundo fungi, en los hongos, tienen sus emprendimientos. Tenemos temas de cerveza, tenemos temas de artesanía, tenemos también aros, joyas y otros elementos de alimentación. También una sopita de hongos que está ahí súper buena. Y es súper interesante porque esta Expo Fungi la pusimos precisamente en el Día del Patrimonio porque une ambas cosas. Une este patrimonio cultural en términos de las personas, su territorio, su vivencia, junto con el patrimonio natural, porque está inspirado todo en el mundo fungi. Y esta es parte de las actividades que tenemos, como las rucas, como Expo Fungi, e incluso en la tarde tenemos un encuentro coral, Canto del Chucao, donde vienen coros de Argentina, coros de Santiago, a encontrarse en un lugar donde se presentan. Ayer se estuvieron presentando en Panguipulli y hoy día se presentan acá en El Tume, y sigue siendo muy interesante el movimiento cultural que estamos moviendo aquí en la zona.
¿La Expo va a estar operativa solamente hoy o mañana también va a estar abierta?
La Expo está solamente hoy día hasta las 6 de la tarde y el encuentro coral que lo tenemos hoy día a las 7 de la tarde.
Ya, perfecto. Y bueno, sobre la reserva, hay algunos portales, si nos puede comentar un poco cuáles son las características, por ejemplo, para las personas que quieran venir, no solamente para el Día del Patrimonio, sino que para otra, para otro momento del año, en realidad.
Exactamente. Si usted se lo perdió, puede la verdad venir mañana o cualquier día. La reserva está abierta todo el año, 5 portales permanentemente abiertos. La idea es que usted en cada portal va visitando distintos senderos de, por ejemplo, botánico. Tenemos senderos mapuches, también tenemos jabalís y ciervos en una zona, tenemos el museo, las rucas, que también desde el día de hoy permanecen abiertas para todos los visitantes, y la idea es que Willow Willow es un lugar para todos los bolsillos. O sea, una cosa es el hotel y pueden alojarse ahí felices que alojen con nosotros, pero si no, pueden alojar en las localidades de En El Tume, Puerto Fuy, donde hay un montón de cabañas o pequeños hotelitos donde las personas pueden participar, o incluso pueden venir por el día y solo pagar el ingreso a los portales. Pueden visitar un portal si quieren o varios portales. La verdad es que esto está abierto a todo el mundo, de todas las edades, de toda la familia y de todos los gustos.
De hecho, lo que conversamos anteriormente era que, claro, es Willow Willow, pero también potencia el desarrollo local de otras localidades, por ejemplo, En El Tume, otra zona también aledañas. ¿Cómo ha sido también el trabajo con esas localidades para justamente potenciar, digamos, el crecimiento y el desarrollo económico de estas localidades?
Nosotros apoyamos en un trabajo como un destino. En resumen, una cosa pueden ser los hoteles, pero lo más importante es que las personas vengan hacia la localidad. Y el Día del Patrimonio que celebramos hoy día refleja eso. Finalmente es mucha gente visitando este lugar, no necesariamente alojando acá, pero que va a ir a las ferias locales, puede alojar en las cabañas locales. Y una de las grandes gracias es que lo hace en un 30 de mayo, que no es una época alta, digamos, pero que empieza a potenciar el invierno. Así que también yo dejo invitado a la gente invierno. Nosotros tenemos un centro de nieve que funciona aquí en el Mocho Chocuen, donde la gente puede esquiar, hacer randonés, tenemos termas. La verdad es que hay que dejar de pensar estos lugares como un lugar solo de verano, sino como un lugar que uno puede recorrer todo el año, en otoño con los colores impresionantes, en invierno con la nieve o en primavera con los bosques y los verdes y la fauna presente muy fuerte.
Me voy a adelantar un poco. Para la vacación de invierno, ¿se viene algo especial?
Vamos a retomar el contacto con Nicolás Silva, quien estaba ahí comentándonos sobre todas las actividades que se están desarrollando en la Reserva Biológica Willow Willow. Vamos a retomar contacto de inmediato con Nicolás Silva, pero antes seguimos con música en la radio.
Noticias, actualidad, entrevistas y mucho más.
43 estaciones en todo Chile. Bio Bio, la radio.
No, llegamos tarde. Nos perdimos los trailers. Te dije que compraras por internet.
No hay nada más fome que llegar tarde a tu película en el cine. Ahora puedes comprar tus entradas y palomitas en cineplanet.cl. Olvídate de las filas y el estrés de última hora. Te esperamos en Cineplanet.
Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen calma la angustia, la ansiedad y el nerviosismo. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Y recuerda, Agua del Carmen está disponible en farmacias en su nuevo formato más grande, de 100 ml. Mucho más tiempo de tranquilidad para ti. En Caja de Compensación La Araucana, sabemos que tu salud es lo más importante. Por eso contamos con el programa Tu Salud Más Cerca, con beneficios para ti y tu familia. Infórmate en laraucana.cl. Somos la Caja de Compensación de la Salud de Chile. La Caja de Compensación de Asignación Familiar son entidades de seguridad social, fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Más información en suceso.cl. Las prestaciones adicionales se aprueban anualmente y pueden ser modificadas durante el año.
Las noticias, la música, la animación, los informadores, las efemérides, los radiogramas, todas son maneras de decirte cuánto nos importas.
Vamos a retomar el contacto con Nicolás Silva, quien se mantiene en la Reserva Biológica Willow Willow. Ahora sí, Nicolás, te escuchamos nuevamente.
Así es, Sandra, ¿se me escucha bien? Sí, dejamos en suspenso la última pregunta que le hicimos a Rodolfo Merighetti, director ejecutivo de la Fundación Willow Willow. Le habíamos preguntado sobre actividades para el invierno. ¿Qué se viene? Nos anticipamos un poco, pero ya para que se empiecen a preparar las familias que quieran llegar hasta la Reserva Biológica de Willow Willow. ¿Qué se viene para este invierno?
Bueno, nosotros tenemos un centro de nieve. La gracia de este centro de nieve, quizá a diferencia de los centros de esquí, es que es un centro preparado para todas las familias, donde hay muchas actividades como... son el randonné, pero también hay elementos en la nieve, hay caminatas por la nieve, también, bueno, nosotros manejamos termas, entonces la verdad es que el invierno se vive bien potente acá en Willow Willow. Invitamos a todas las personas a conocerlo, a visitarlo, y tal como hemos dicho, también un poco para todos los bolsillos. Si quieren, alojan acá con nosotros y felices los recibimos, pero también pueden venir por el día al centro de nieve a recorrerlo, a conocer la nieve y a hacer las distintas actividades que tenemos de invierno.
¿Valor, costos aproximados?
Tiene un costo el ingreso en auto, que no lo tengo en este momento en la cabeza, porque el...
Pero se pueden conseguir, se pueden...
Pero va a venir en la página web, willowwillow.com, lo pueden ver, o si no, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, donde va a estar saliendo la campaña de invierno en los próximos días.
Rodolfo, muchas gracias por la paciencia, muchas gracias por el tiempo también para poder conversar conmigo. Nos ha estado acompañando durante todo el recorrido, así que muchas gracias también por la amabilidad de recibirnos acá en la reserva.
Gracias a ustedes por venir a estos lugares, por conocer estos lugares y poder mostrarlo a toda la región.
Muchas gracias. Palabras del director ejecutivo de la Fundación Willow Willow, Andrea. Una experiencia, la verdad, muy inolvidable, muy hermosa. Además, hemos podido conversar con algunas personas que han llegado. De hecho, vamos a hacer un breve recorrido acá por la Expo Fungi para conversar con algunos emprendedores acá. De hecho, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en vivo para Radio Bio Bio. ¿Su nombre y cuál es su emprendimiento?
Hola, mi nombre es Gabriel Cabeza y mi emprendimiento es Selva Andina. Nos dedicamos a elaborar kombuchas, inspirado acá en la naturaleza, en el entorno, digamos, en el que vivimos. Y tenemos acá dos sabores en este momento, una con jengibre y otra menta con limón. Y además tenemos miel de ulmo acá de la zona. Así que eso es...
Puro producto local.
Producto local.
Perfecto. Muchas gracias por su tiempo. Vamos a ver si que podemos conversar con otros emprendedores acá en la zona. La Expo Fungi, que se inauguró hace pocos instantes en el marco de este Día de los Patrimonios. Hola, ¿qué tal? Estamos en vivo para Radio Bio Bio. ¿Su nombre y cuál es su emprendimiento? ¿Cuáles son los productos locales que está vendiendo?
Buenas tardes con todos. Mi nombre es Maylen. Mi emprendimiento es La Curi. Y actualmente estoy haciendo orfebrería, alambrismo y macramé, usando piedras naturales. Y bueno, de ahí nacen aros, colgantes, pulseras, anillos.
¿Esto es hecho a mano?
Totalmente hecho a mano, sí. Voy juntando las piedras y luego utilizo los diferentes materiales para poder crear.
¿Cuánto se demora más o menos en crear, por ejemplo, un collar?
Un dijecito, un colgante, yo diría que un día. En cortar, calar, medir, soldar, pulir y sacar brillo. Sí, como un día más o menos.
Perfecto, muchas gracias, Nicolás, por su tiempo. Palabra de algunos emprendedores. Sí, Andrea, te escucho.
¿Y los precios? De los collares, por ejemplo. Es que nos gustan las joyas, no nos puedes dejar sin los precios.
Ah, claro. Lo que pasa es que Andrea Solís desde el estudio está preguntando por el precio de la joya, porque dice que le encanta la joya. Quizás le quiere tirar algún palo a alguien, no sé, pero dice que le encanta la joya. ¿Cuáles son los precios?
Los precios son súper asequibles, van de los 15.000 en orfebrería y pulseritas también a 2.000 pesos, 5.000 dependiendo, aritos también, pero es un rango para todos los bolsillos. Se puede modificar, se puede adaptar, sí.
Maravilloso. Ya, pues,
muchas gracias. Ahí tiene el precio, Andrea, en parte de algún emprendimiento que están acá en la Expo Fungi, que se inauguró hace pocos instantes acá en el Centro Cultural de Neltume, todo esto en el marco, obviamente, del Día de los Patrimonios, acá en la Reserva Biológica de Willow Willow.
Nicolás, por último, preguntar, ¿cómo está ya el día? Mucho frío, ¿no? Zona precordillerana.
Mira, hay un poquito de frío, pero la verdad es que el sol está impecable, irradiante, nada que decir con el clima en realidad.
Maravilloso.
Acompañó, ha sido un día excelente, ha estado todo maravilloso en cuanto al clima. El frío a segundo plano prácticamente con el tremendo sol que nos está acompañando durante esta jornada.
Buenísimo. Ya, Nicolás, te dejamos por unos minutos para que sigas recorriendo y ahí nos interrumpes cuando quieras, tomamos contacto nuevamente, ¿te parece?
Por supuesto, vamos a estar en contacto nuevamente. Un abrazo.
Nosotros avanzamos en la radio cuando ya son las 3 de la tarde con 43 minutos.
Otra vez caí, ay, qué tonta fui de haber llegado hasta aquí. Vi las señales y no me quise ir. Supongo que soy así, que trato de reparar.
Deportes.
información deportiva, nos vamos hasta el estadio La Portada en este encuentro entre Colo-Colo y Deportes La Serena. Hay novedades en el partido, pasamos a escuchar.
Va el penal para Colo-Colo, minuto 43. Abre sus brazos. Esto es en la portería norte donde están los hinchas del Cacique. Imagen privilegiada y la orden de Béjar. Toma poca carrera, no toma mucha carrera Méndez. Víctor Felipe, Méndez le pegó. La siguiente y la pelota se mete gol. Gol, 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 gol,
1-0 va ganando Colo-Colo ante La Serena. Hay que recordar que los albos son los líderes indiscutidos en este torneo nacional. Recordemos que son 30 puntos los que llevan hasta ahora y buscarán también aumentar la diferencia. Si todo sigue así, los albos se mantienen como punteros en este torneo nacional. Separan ya de las 4 de la tarde y vamos de inmediato hasta la costanera de Valdivia. Tomamos contacto, bien digo, con Carlos López. Carlos, te escuchamos.
Efectivamente, acá en la Feria Fluvial de Valdivia.
porque si uno habla de patrimonio, de lo que a todos nos pertenece como bienes tangibles, intangibles, de aquellos que se transmiten de generación a generación y que por cultura, por costumbre lo hacemos tan propio, es claramente la Feria Fluvial de Valdivia, que ahora, en este momento de la tarde, tiene una luminosidad en su techumbre de rojos, amarillos, naranjos que traslucen la luz del sol hasta el suelo de este lugar, que si bien ha tenido un importante tránsito de personas, no todas están comprando, una situación que también se está de menos por parte de locatarios. Tan propio de la región, la ciudad de Valdivia, por ejemplo, son las murtas, que están conservadas, lo apreciamos, en botellas de 750 cc, también de un litro, esperando que vengan por ellas. También parte de nuestro patrimonio, como manzanas, como chichas, como quesos, mucho queso, mucho de estas bondades de esta zona del país. También sidra, 4.000 pesos, castañas, 2.500, conserva de Ruibarbo. Muy buenas tardes, somos en la radio.
Hola, ¿qué tal?
¿Usted de que esta parte de la gastronomía es parte de nuestro patrimonio?
Bueno, el ruibarbo viene del chileno. Yo soy argentina, por si acaso, pero hace 14 años que estoy acá. Y el ruibarbo, bueno, mi suegro era ingeniero agrónomo, entonces se dedicó a plantar, tenemos un campo, y se dedicó a plantar el ruibarbo. Nosotros somos mayormente productores de ruibarbo.
¿Y qué es el ruibarbo?
El ruibarbo es como un tallo que es semiácido con dulce. Generalmente se consume en cúgenes, se puede consumir en mermeladas. Si quieren, vengan a la Feria Fluvial, que acá estamos para indicarles qué significan. Pueden venir a probar también.
Hoy es el Día del Patrimonio en el país. ¿Cómo usted ha considerado el tránsito de personas en este lugar tan icónico de Valdivia y que también es parte de nuestro patrimonio?
Sí, totalmente. Bueno, acá la verdad que hubo bastante flujo de gente. Generalmente los fines de semana vienen gente de afuera. Yo, a mí me gusta conversar, he conversado con gente de Santiago, gente del norte que viene para acá por el fin de semana. Así que bueno, la Feria Fluvial igual es una feria emblemática también de acá. Y acá la gente lo conoce y sabe que si viene a Valdivia tiene que venir a la Feria Fluvial.
¿Su nombre?
Sofía.
Sofía, muy gentil, pues muchas gracias.
Igualmente, éxito. Igual que estoy bien.
Ahí escuchábamos a Sofía de la Feria Fluvial de Valdivia mientras seguimos recorriendo. Hemos advertido bien que hay mucha familia también transitando por lo que también es parte de nuestro patrimonio. Acá, la costanera de la capital regional, que ha pasado por distintos procesos, tanto históricos, geológicos, no olvidar el terremoto que generó también un antes y un después en la configuración de esta ciudad, pero que no ha quitado el espíritu de lo que significa este lugar, de nuestro patrimonio. Merluza, 7.000 pesos, Robalo, 5.000, Sierra, 4.000 pesos. Pasamos de dar el dato de algunos precios que están acá,
Carlos,
en el mercado más típico de la ciudad de Valdivia, nuestra feria fluvial. Andrea, le escucho.
¿Hasta qué hora se van a mantener los locatarios ahí para aprovechar de ir a comprar un pescadito, alguna de las verduras que tú nos comentabas que habían disponibles?
Mire, algunos se están retirando porque reconocieron de que las ventas no han sido muy buenas. A ver si lo vamos a consultar. Muy buenas tardes, somos la radio. ¿Hasta qué hora está abierto el mercado, la feria fluvial?
Fin de semana, 3:30, 4:00.
¿Y usted hasta qué hora va a estar con los puestos?
No, 3:30. Hasta más tarde no se puede.
¿Cómo está el flujo de gente y las ventas?
Está lento, pero igual se vende. Antes de estar en la casa, mejor estar acá trabajando.
¿Su nombre?
Elías.
Don Elías, sí, muy gentil, muchas gracias. Que tiene aquí el salmón a 12.000 pesos. Vemos también reineta. Maltón, 2.500 pesos el kilo, las almejas igual precio, los choritos, 2.000 pesos en el puesto número 5 de pescados y mariscos de la Feria Fluvial. Y mientras seguimos transitando, los puestos también con lo que es también nuestro patrimonio, ceviche, ropa en lana, artesanía, el péndulo de Foucault, familias sentadas, en lo que antes fue un anfiteatro, donde anteriormente estaba la antigua sala de Ñileu, que con el terremoto del año 2010... tuvo fracturas, generó una demolición y una remodelación de todo lo que es la costanera de la ciudad de Valdivia, el péndulo de Foucault, los puestos. Advertimos también que el submarino Brian que para el día de hoy tiene entradas gratuitas. No tenía mucha gente en fila. No olvidemos que para cada paseo o recorrido en el submarino Brian, la tanda de participantes es de 12 personas, todos mayores de 7 años, hasta las 5 de la tarde, que es el último ingreso, hasta el submarino O'Brien de Valdivia, a un costado del río del mismo nombre, con también remeros, una dupla, un doble par sin timonel. Advertimos, en medio del río Valdivia, frente a el muelle Schuster, que también es parte de nuestro patrimonio. Operarios turísticos trabajando siempre al pie del cañón, ahora con un hermoso día, pero que cuando también hay lluvia, que también es parte de este patrimonio intangible y que también se reconoce como tan propio de la ciudad de Valdivia, están ahí laborando como también otras personas más, tanto de manera individual como de manera colectiva, organizada. Mientras seguimos recorriendo la costanera de Valdivia, vemos que familias de la mano con sus niños aprovechando este hermoso día. También de observar lo que se expone, por ejemplo, artesanía en madera, servilleteros de madera, ponchos de lana, algunos de lana cruda, como también un gorro color gris jaspeado con las letras que dicen Valdivia, que son parte justamente del patrimonio que se vive acá. Muy buenas tardes. Ven el micrófono en la radio y claramente se hace un saludo. Muy buenas tardes, somos Radio Bio Bio. Tenemos artesanía en lana, también en madera, en el Día de los Patrimonios. ¿Cómo usted ha advertido esta jornada justamente por este día? ¿Cómo? Hoy día es el Día de los Patrimonios. ¿Ha sido distinto o igual a otros días?
Ha estado igual que otros días. Quizás las actividades están en otros sectores, pero han dado muy poco público hoy día.
¿Faltó, cree usted, difusión por parte de quienes organizan estas actividades para poder revitalizar el sector costanero donde está la feria y también los puestos de artesanía que son tan propios de esta zona?
Sí, falta más difusión, excepto más aquí en el sector costanera. Sí, bueno, igualmente yo creo que igual se enfocan en otros sectores que son como las casas, otros temas culturales. Así que acá la costanera está como un poquito alejado en ese sentido.
¿El llamado entonces?
Que la gente haga más publicidad, que demuestre que acá en Costanera también hay artesanía, también hay artesanías propias, por ejemplo, puestos de al lado igual, acá hay tejidos también a mano, a palillo, a crochet, y artesanías de otros artesanos igual que vendemos acá en el sector.
Muy gentil, pues buenas tardes.
Gracias, buenas tardes a todos.
Eso es lo que podemos recoger porque entendemos que ya viene el informador.
Así es, Carlos. Muchas gracias. Retomamos contacto en los próximos minutos porque ahora, como bien dices, damos paso a las informaciones. Se viene el informador en la radio.